Buenos días, encantado de saludarte a vos y a la audiencia.
Guillermo, ¿cómo está el caso de Mario Ferreiro?
Bueno, el viernes 26 a las 9 o 10 de la noche, más o menos, la Fiscalía presentó acusación. Procesalmente lo que ahora corresponde es que nos comuniquen la acusación, más todas las pruebas que tiene la Fiscalía, que tiene que haber puesto a disposición del juzgado, y nosotros prepararemos todo lo que corresponda a las defensas, si hay nulidades procesales, si hay exclusiones de pruebas y, por supuesto, nuestras pruebas para la eventualidad de ir a un juicio oral.
¿Esa es la última parte? ¿Ya todavía quedan algunas diligencias pendientes?
Bueno, el juicio oral tiene, el procedimiento penal en primera instancia tiene tres etapas.
Sí.
La etapa de investigación, la preliminar y el juicio oral. Con esto concluye la etapa de investigación. Y ahora pasamos a la etapa preliminar, donde un juez de garantías, esto es lo que dice la ley, en la práctica no es así, ¿verdad? Uh-huh. Donde un juez de garantías tiene que ver si la causa tiene los requisitos, cumple los requisitos mínimos elementales para ir a juicio oral o no, y entonces debería obedecer. Aquí ahora, está pensado el sistema, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, ¿por qué decís, qué es lo que hace falta para que se siga, digamos así, esta parte del juicio? O sea, me decís completo, porque nunca ocurre. ¿Por qué nunca ocurre?
Porque el sistema de justicia no quiere que ocurra. O sea, ¿qué te referís? ¿Por qué no avanza la causa,
me decís? Sí, no, vos me decías, porque me describía, digamos, qué es lo que debería ocurrir, pero me decías después que generalmente eso no ocurre.
Ah, no, lo que pasa es que, el sistema está pensado para que el juez de garantías, como su nombre dice, juzgue y garantice que se cumplen los requisitos legales y que no vas a llegar a juicio de dar causas que después terminan en absoluciones donde incluso los magistrados le llama la atención a los fiscales. Como está ocurriendo casi en muchos casos importantes.
Ya estoy entendiendo.
Los jueces de garantía, esta es una discusión teórica interesante, pero creo que casi todos los colegas penalistas están de acuerdo conmigo. Los jueces de garantía han renunciado a su deber de ser jueces y se han convertido en unos pasapapeles. Reciben la acusación y pasan a juicio oral. ¿Verdad? Y a veces le mostramos a los abogados, esto en juicio oral va a ser un papelón, y ellos dicen, no, vayan a juicio oral. Y después en juicio oral es un papelón, ¿verdad? Mm. Lo que pasa es que los jueces de garantía, bueno, había que hablar con ellos algún día, en qué momento ellos decidieron dejar de ser jueces y ser una especie de ordenanza que pasa una carpeta de un escritorio a otro.
¿Verdad? Eso me suena a querer lavarse las manos y que juzgue otro.
Así mismo, exactamente. Es exactamente lo que hacen los jueces de garantía. Esto es una discusión que a mí me apasiona, ¿verdad? Es exactamente lo que hacen los jueces de garantía, pero lo triste es que no cobran por lavarse las manos, cobran por ser jueces.
Exacto,
Y tienen un salario acorde a esa responsabilidad que no asumen.
Esta figura del juez de garantía lo creó el Código Penal, este Código Penal, ¿o ya existía antes? ¿O era el juez de paz?
No. Esta figura la creó el Código Procesal Penal del año 97, que entró en vigencia creo que en el 98, uh-huh. Y es un cambio de paradigma, pero total y absoluto. Antes eran jueces del crimen, y era el mismo juez el que controlaba la investigación y el que después te sentenciaba, te declaraba culpable o inocente.
Sí.
Y era un sistema inquisitorio. Había una etapa sumario y plenario nada más, pero era no sé cómo decir, era una formalidad. Se dictaba una providencia que si se cierra el sumario, ahora pasaba al plenario a discutir la causa. Mm. Y era un sistema escrito, era un sistema que, venía en nuestro Código Procesal Penal, venía del año 1890, más o menos, que era modernísimo para su época, modernísimo y una joya jurídica, pero que para los tiempos que vivimos estaba ya totalmente desfasado, y este sistema que usamos hoy es el que se utiliza prácticamente en todo el mundo, en casi todos los sistemas legales similares a nuestro.
Ahora, entonces significaría entonces que una vez que termina esta etapa que vos estás mencionando ahora, tiene que llamar a juzgar, digamos, estas pruebas, el de garantías, y ahí recién, si amerita, tiene que pasar al siguiente juzgado, que es ya para el juicio oral, si es que amerita. Eso es lo que debería ocurrir.
Exacto, así es. El juez de garantías no es el que te va a juzgar en nuestro sistema penal. Mm. Es el que controla que el procedimiento se haga. Porque para investigar tenemos que violar derechos de la gente, lamentablemente. Entonces, eso no se puede hacer a capricho de un fiscal. Eso se hace con un control judicial. Entonces,
exacto.
El fiscal le tiene que decir al juez, quiero entrar a la casa de Juan Pérez y retirar su correspondencia o su teléfono. ¿Vas a violar su privacidad? Sí, bueno, dame motivos, le tendría que decir el juez, ¿verdad? Entonces, se va controlando eso. Ah, bueno, perfecto, tenés esta sospecha. Perfecto, te doy una orden judicial e informame después. Ese es, así funciona el sistema, por lo menos en la teoría. En la práctica no es tan así, lamentablemente, Pero bueno, será cuestión de ir mejorando, ¿verdad?
Ahora,
explicar esto para mí es fascinante, porque la gente cree a veces que los abogados somos una especie de personas que vamos creando procedimientos para enrollar las cosas. En realidad, los procedimientos tienen su lógica y buscan una cierta transparencia.
Ahora, en todo lo que estás explicando vos en este momento, ¿todo esto ocurrió, digamos, con el caso de Mario, o pudiste ir salvando de repente que un fiscal diga, no, yo quiero el teléfono de Mario, y tiene que acudir al juez para poder pedírselo?
No, en el caso de Mario Ferreira, como en la mayoría, ¿verdad? Los fiscales hacen lo que se les antoja y los jueces simplemente le dan las órdenes a su en base a lo que pide el fiscal, sin ningún análisis ni control de que haya elementos mínimos que están establecidos en la ley y en la doctrina, elementos mínimos para llevar adelante ciertos procedimientos. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos rápidos nomás, sí. El famoso allanamiento, que fue tan escandaloso y que provoca la renuncia de Mario Ferreiro, se hizo en base a fotocopias. Ningún juez penal del mundo te da un allanamiento en base a fotocopias. Y después otra cosa mucho más grave, el acta de imputación de Mario Ferreiro no describe hechos, no subsume, decimos los abogados, no tipifica esos hechos en delitos comunes, en delitos tipificados, quiero decir, perdón.
Sí.
No cumple ningún requisito básico de un acta de imputación y los jueces aceptan de forma automática como una máquina de hacer chorizo, ¿verdad? Vos vas metiendo ahí y van saliendo los embutidos, todo uno igual al otro, ¿verdad? No, y hay otras violaciones al debido proceso, se violaron, por ejemplo, cadenas de custodia de pruebas, y una violación muy grave al debido proceso, que por una cuestión de estrategia no te puedo contar todavía, creo que se va a saber en estos días, ¿verdad?
Ahora,
no se cumple ningún requisito básico de garantías del debido proceso.
Decime una cosa, todo esto que acabas de explicar, más lo que tenés todavía guardado, ¿esto podría, eso en una situación, cómo llamarle, normal, en el proceso ya de juzgamiento de las pruebas, eso significaría entonces que se debería, por lo menos en teoría, rechazar todas y decirle a Mario Ferreira, a tu casa, discúlpame que te haya roto las bolas?
Mira, no, para no hablar de Mario Ferreira, donde la gente siempre te descalifica, pero bueno, es tu cliente, vos vas a decirlo eso. Eso debería pasar, yo creo, sin tener un estudio exacto, ¿verdad?, entre un 70-80% de las causas. Los fiscales ya han renunciado porque los jueces no le exigen. Porque los jueces no le exigen, ojo, no es porque los fiscales se le antojó nomás. Los jueces le mal acostumbraron a no cumplir ningún requisito que está en la Constitución Nacional. Los fiscales hoy te rechazan que vos intervengas en la etapa de investigación, vos digo el acusado, el imputado. El imputado tiene el derecho, pero sagrado, de controlar toda la investigación y ofrecer pruebas, porque eso legitima después una posible acusación. La gente cree que todo esto es para proteger al delincuente. Esto es para, al contrario, para garantizar la sentencia contra el posible delincuente, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, los jueces lo que hacen es ir simplemente avalando lo que hacen los fiscales en abierta violación de principios legales, de leyes concretas, de principios constitucionales, de normas constitucionales. Y la mayoría de los casos eso se va convalidando nomás, y para ellos es un expediente más. Y después, pero en muchos casos eso termina en escándalo. Fíjate el caso Maravel, el caso de los Pomelo. Escuchame, el caso de los Pomelo, el juez John Paul López le mandó a Tacumón, tipo sin mirar. Esa acta de imputación tenía un párrafo. Yo la tengo como fondo de pantalla en mi computadora todos los días para acordarme lo que fue eso, ¿verdad? Fue un escándalo, y salió y levantó la orden y se acabó, nadie más habló del tema, ¿verdad? Ese tipo de cosas, los abogados penalistas de todos los sectores políticos, ideológicos, que vos te imaginas, yo tengo cuatro grupos de abogados de chat de WhatsApp, ¿verdad? Donde hay colorados, liberales, comunistas, gente de extrema derecha, y todos te dicen, te van planteando sus casos, y son siempre de este tipo, ¿verdad? De claras violaciones al debido proceso, de atropello a las normas constitucionales. La Corte Suprema, en forma total y absolutamente ilegal, ha renunciado a controlar la constitucionalidad de los actos del Poder Judicial para privación de libertad de personas, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando yo te digo la Corte Suprema ha renunciado al control constitucional, es como que yo te diga el periodista renunció a hacer preguntas. Es lo único que tiene que hacer la Corte Suprema, es controlar el cumplimiento y la aplicación de la Constitución. No tiene que hacer otra cosa en la vida. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
No hay otra cosa que debe hacer la Corte de Contralor. Y ellos dicen, no, nosotros no controlamos, esto no nos corresponde a nosotros. ¿Y a quién le corresponde? ¿Al chiquero de la esquina? ¿Al señor que hace la fotocopia ahí en el Poder Judicial? ¿Al que vende el café? Es una cosa muy preocupante. Y la gente cree que esto es los abogados, bueno, hacemos porque queremos sacar a nuestros clientes de la cárcel y hasta que les toca. Hasta que te toca en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio, enfrentar un proceso absolutamente arbitrario, kafkiano, violador de las más elementales garantías. Y ahí la gente se da cuenta lo importante que es el debido proceso, porque es tan injusto como dejar a un criminal libre. Es perseguir a un inocente, o más injusto tal vez, ¿verdad?
Ahora, vos estás en condiciones, doctor, que demostrar que lo que le ocurrió a tu defendido tenía más criterios políticos que legales.
Sí, absolutamente. Para empezar, la fiscalía es la que debería demostrar la existencia de un delito, ¿verdad? Pero en esta causa es muy simpático todo lo que sucedió, porque las supuestas pruebas que comprometían a mi defendido, la fiscalía las mencionaba, pero no las trajo al expediente. Las traje yo como abogado defensor. Te puedo llevar los escritos donde nosotros, la defensa, somos lo que hemos solicitado, por ejemplo, el famoso teléfono del señor Florentín, que es el que dice, yo participé de un grupo de Telegram en el que se decían estas cosas, ¿verdad? Y la fiscal agarra una simple fotocopia y con eso considera todo probado. Y yo le pido por escrito en tres ocasiones, le urgía que traiga el famoso teléfono, que ella no quiso traer. El señor Bachiré presenta una grabación en un pendrive con 12 o 14 cortes, con 12 o 14 ediciones de esa grabación. Lo normal es que se le diga, muy linda tu grabación, pero tráeme el dispositivo original, claro, con la grabación sin tocar.
Claro.
La fiscalía no se lo pidió. Yo le pedí por escrito que pida y la fiscalía no le pidió. O sea, sí, vamos a demostrar absolutamente todo. Es más, yo sostengo que justamente como estamos hablando, porque es costumbre, la acusación contra Mario Ferreiro no describe hechos. Y una acusación tiene que describir hechos. Eso es lo único que tiene que hacer una acusación, porque incluso la calificación del hecho puede cambiar en el juicio oral, y eso es válido y no pasa nada. Pero el hecho ya no puede cambiar en el juicio oral. Si yo digo que vos entraste por un túnel a robar un banco, y después en el juicio oral digo, no fue un túnel, fue algo totalmente distinto, tengo una pistola y dijo, arriba la mano, esto es un asalto. No se te puede juzgar, porque vos ya te defendiste de un túnel. No sé si el ejemplo se es claro.
Sí, pero clarísimo.
Entonces, y no importa si eso es, por ejemplo, fraude, robo a mano armada, asalto, como el robo agravado, robo especialmente grave, eso se puede corregir en el juicio oral. Y no hay ninguna violación a una garantía de la defensa. Pero los hechos sí. Y te voy a dar un ejemplo concreto y claro. Dice, por ejemplo, que un grupo de gente va y le extorsiona, le presiona, le coacciona al señor Bachiré. Y eso prueba con una grabación que tiene 14 cortes y en el que no se escucha una extorsión. Pero no importa, vamos a suponer que sí se escucha. Y esa grabación... En esa grabación no se le menciona a Mario Ferreiro, ni se le menciona a la municipalidad, ni nada que tenga que ver con la municipalidad. Pero ella dice, pero Mario Ferreiro sabía. Eso no es una acusación. Yo no puedo decir Mario Ferreiro sabía. Yo tengo que decir, Mario Ferreiro sabía de esta manera. Él sabía porque acá está el mensaje donde le cuentan o donde él autoriza ese hecho. Dice, él tenía que saber. Eso en un juicio oral va a ser un papelón. Eso no debería pasar una preliminar. Eso no debería pasar una acción de inconstitucionalidad en la Corte, porque no describe hechos. Pero pasa todas las etapas de control, ¿verdad? Pero esto no soporta un juicio oral. No soporta. Va a ser un papelón más de la Fiscalía, como el del caso Maravel, el caso de los Pemelos, el caso de González Daer, el caso de Fernández Lindman, y tantos otros casos, ¿verdad? Que podemos ir citando, googleando, y vas a encontrar papelones y... Han habido juicios que por ahí no tuvieron tanta prensa, pero que me contaron, y perdóname el castellano,
el
latín jurídico, que el tribunal les mandó al carajo a la fiscalía. Pero les mandó al carajo, señor presidente. Esa persona queda suelta y usted, fiscal, es un inútil. ¿Cómo me va a traer esta causa? ¿Verdad? Y no pasa nada, porque total, después de otras 20 o 30 causas, pasan nomás, ¿verdad? En el caso de este particular, de Mario Ferreiro, es absolutamente, no sé cómo decir, especulativa la acusación. No. De hecho, no es una acusación.
Guillermo, gracias por el tiempo. Seguiremos charlando sobre esto.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Guillermo Ferreiro, él es abogado de Mario Ferreiro, el CRE.